Al gobierno le hemos dado mucho más de lo que se merece. Hoy más que nunca tenemos que enfrentar a este gobierno. Las dos frases fueron pronunciadas el fin de semana pasado por el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, en un acto público en el que se refirió a distintos temas de la actualidad. Parece que Larrañaga se ha propuesto endurecer el discurso de cara a la segunda mitad del mandato del presidente Tabaré Vázquez. Justamente vamos a averiguar qué piensa sobre la marcha del gobierno, cómo está la relación con la administración encabezada por el Frente Amplio. Sobre esos y otros asuntos dialogamos con el senador Larrañaga.
El tablero político.
Senador Larrañaga, buenos días.
Buen día, ¿cómo le va, Cotelo?
Muy bien, recién repasábamos un par de expresiones suyas del domingo en este encuentro del Movimiento con Todos que lidera el senador Ruperto Long, en el que fue muy duro con el gobierno, ¿no? Puedo citar alguna frase más. El gobierno ha demostrado dos cosas, que no tienen ideas porque no saben qué hacer con el país y que no tienen equipo porque tienen un cuadro desgastado en todas las órbitas del Estado. ¿Hay acá, en una locución como esta, un giro en el papel que el Partido Nacional juega desde la oposición? ¿Hay un endurecimiento?
Mire, no hay un giro. Hay una coherencia con una realidad que tenemos que administrar. El gobierno, a nuestro juicio, en su momento, cuando fue partido de la oposición, confrontó, y desde el gobierno ha venido también practicando un estilo de confrontación, de desconocimiento de la oposición. El gobierno muchas veces es el que elige la cancha. La cancha bien pudo haber sido aquella que originariamente proyectábamos después de la instancia electoral del 2004 y antes de la asunción del presidente Vázquez, que era la cancha de los acuerdos programáticos. Cuando nosotros en aquella noche del 31 de octubre dijimos, parafraseando a Wilson Ferreira, al país todo, al gobierno lo que se merezca, y después, atado a lo que hemos expresado en los últimos tiempos, que le hemos dado más al gobierno de lo que se merece, estamos absolutamente convencidos. Fíjese, comenzamos este periodo de gobierno en el 6 de febrero del 2005, firmando los acuerdos programáticos con todos los partidos. Apoyamos la solución al tema de COFAC. Aprobamos el Ministerio de Desarrollo Social, el plan de emergencia. Colaboramos con el nombramiento de los titulares de los entes autónomos y bancos oficiales. Hemos aprobado la ley de agrocombustible, el plan de repoblamiento de la campaña, el tratado de protección de inversiones con los Estados Unidos. Hemos colaborado con el país en lo que tiene que ver con el conflicto con la Argentina, ofreciendo directamente la colaboración y muchas veces el silencio frente a la inacción de la Cancillería, el nombramiento del fiscal de corte, propuestas de la bancada parlamentaria. En fin, hemos apoyado y hemos colaborado en un triple papel de la oposición. Criticar cuando hemos tenido que criticar y hemos sido duros. Hemos ofrecido la colaboración, hemos ofrecido nuestras ideas. Por lo tanto, no hay un giro en nuestra posición, hay una coherencia. La cancha que ha elegido el gobierno ha sido la de confrontar. Esto no excluye la posibilidad de dialogar, de buscar entendimientos.
Ustedes, en los últimos días, en los últimos tiempos, ¿dónde notan esa tendencia del gobierno a confrontar? ¿Ha habido episodios nuevos?
Bueno, el episodio más claro y más contundente fue el del 2 de marzo, con aquel discurso del presidente de 3 horas, donde más allá de no hacer un nombramiento específico de los partidos de la oposición, en buena parte de su discurso al comienzo contuvo elementos de confrontación.
A propósito, ustedes habían anunciado que iban a contestar al mensaje presidencial del 2 de marzo, que iban a organizar una especie de conferencia de prensa con la esperanza de que los medios la transmitieran completa en una especie de falsa cadena. ¿Qué ocurrió con ese proyecto?
Sí, los acontecimientos fueron superando un poco esa iniciativa. Pedimos la cadena no fue rechazada por parte del gobierno. Y bueno, el partido tiene un documento de contestación y de balance que seguramente en los próximos días, después de Semana Santa, vamos a hacer público a la opinión del país.
Ahora, pese a este diagnóstico tan severo que usted hace de la marcha del gobierno y en particular de la relación con la oposición, dentro de pocos días va a reunirse con el doctor Tabaré Vázquez. Tienen prevista la segunda parte de estos encuentros que se iniciaron a fin de año pasado cuando el mandatario lo invitó a la residencia de la Avenida Suárez.
Bueno, sí, la semana pasada, hablando telefónicamente con el presidente, resolvimos reunirnos después de Semana Santa para conversar de muchos temas. Creo que el país también tiene que estar por encima de los conflictos políticos y de las confrontaciones. Hoy tenemos un rumbo a adoptar como inserción comercial externa en una definición de política internacional en la cual queremos colaborar. Hoy tenemos el conflicto con la República Argentina, donde creemos que como salida para destrabar esta situación, el Uruguay debería proponer a la Argentina y al Brasil un nuevo estatuto del río Uruguay, como forma de precaver la contaminación futura y todo lo que ha venido aconteciendo sobre un curso que muchas veces hablamos condicionalmente la Argentina y el Uruguay sin advertir que las nacientes están en un tercero país y que tenemos que también analizar todo el curso del río Uruguay donde hay situaciones de contaminación alarmante.
Ahí están dos temas que usted va a llevar a la reunión con el presidente: la inserción internacional del país por un lado y el conflicto con Argentina por otro.
Exactamente. Creemos también que debemos hablar sobre la presión tributaria. Vamos a proponer un abatimiento del IVA al 18%. Creemos que es un impuesto que está en un límite demasiado alto y que la reforma tributaria, el crecimiento económico del país lo amerita en un cronograma que habrá que determinar, pero nos parece una iniciativa que debe buscar aliviar una política creciente en materia de gasto público. El gasto público ha crecido lo mismo que el producto y esto se termina siempre pagando con más impuestos, y prueba de ello es que la reforma tributaria más la reforma de la salud más el impuesto de primaria más la presión tributaria municipal es una combinación donde la gente, el contribuyente, siempre termina pagando más. Uh-huh. Y esto debe tratarse. Vamos a discutir, de acuerdo a lo comprometido, criterios para la posible renovación de los organismos de contralor. En fin, espacio para conversar, para dialogar, existe. Esto no cambia un posicionamiento de nuestra colectividad política, de enfrentar muchas acciones del gobierno en las que no estamos de acuerdo, en donde sostenemos que faltan definiciones. Siempre se construye un debate que después termina siendo un debate vacío, sin contenidos. Prueba es el debate sobre defensa nacional, un debate que se llevó adelante, pero después el Ministerio de Defensa se cortó solo con una iniciativa legislativa, el debate educativo, el tema de la reforma de la salud, ahora la reforma del Estado. Queremos hablar con el presidente sobre la reforma del Estado. ¿Cuál es la reforma del Estado? ¿Cuál es la madre de todas las reformas? Cuando se habla de descentralización, hay un partido que conoce del tema de la descentralización y es el Partido Nacional. Tenemos ideas para aportar. Bueno, queremos ver cuáles son las iniciativas del gobierno.
Y me gustaría, no pienso, si le parece, doctor Larrañaga, después de esta pausa, detenernos en alguno de estos puntos que usted mencionó y que van a formar parte de la agenda con el presidente después de Semana de Turismo.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es Banco Comercial.
Doctor Larrañaga, me llamó la atención, usted al pasar mencionó que uno de los asuntos que quiere tratar con el doctor Vázquez es la situación del conflicto con Argentina, y que lo hará con una iniciativa, proponiendo que sobre el río Uruguay se construya un nuevo estatuto, ya no un estatuto bilateral Argentina-Uruguay, sino trilateral que abarque también a Brasil. ¿Cómo surge esta propuesta?
No, mire, sobre esta idea ya habían salido algunos compañeros, como el senador Abreu, al comienzo de este periodo. Ayer conversábamos con algunos compañeros senadores del partido y hay algunos informes técnicos que vamos a potenciar, a reflotar y a trasladar al Poder Ejecutivo como un esquema serio de propuesta de nuestra colectividad política hacia el país. Creemos que el Uruguay está encerrado, la Argentina también está en un brete en este conflicto. No somos muy optimistas, no lo es el gobierno, no lo es la Argentina con respecto a la mediación que va a llevar adelante o la nueva instancia de la mediación en España. Seguimos con un conflicto insostenible donde lamentablemente también quedamos presos del dicho no se negocia con los puentes cortados, pero ahora tenemos que hacer la variante de no negociar, pero sí de dialogar, como si esto fuera muy, muy posible. Y el país necesita una salida, la región necesita una salida.
¿Qué ventajas tendría transformar el acuerdo sobre el río Uruguay en un entendimiento trilateral?
Bueno, la ventaja de que todos los que tenemos que ver, los países que tienen que ver con el río Uruguay, puedan formar parte de un estatuto de responsabilidad, de derechos, de obligaciones, de custodia de un río que tiene un proceso creciente de contaminación. Quienes conocemos en prácticamente buena parte de su extensión el río Uruguay, quienes nos bañamos de muy joven en sus playas hace ya muchos años, ha cambiado hasta la coloración del río Uruguay. Y esto es consecuencia de la deforestación en el norte, en el Brasil. Hay una contaminación también de las ciudades ribereñas al río, donde se largan los efluentes de manera bruta al río Uruguay. El caso de Paysandú es un caso muy claro. También hay otras ciudades que así vierten sus efluentes al río Uruguay. Está la situación del emprendimiento de la planta de celulosa. Bueno, aquí tenemos que hablar con seriedad.
Sí, y es correcto lo que usted señala. El río Uruguay viene de más arriba y en particular Brasil también tiene costas sobre el río Uruguay. En particular se ha hablado de la posibilidad, bueno, y ya la concreción de emprendimientos fabriles volcados justamente sobre la costa.
Hay más de 30 esclusas de agua en el norte brasileño sobre el río Uruguay que le quitan caudal.
Pero un acuerdo trilateral permitiría ya incidir sobre la situación del conflicto actual con Argentina.
Bueno, creo que puede ser una línea de trabajo. Puede ser un punto de partida para destrabar esta situación. Yo creo que el gobierno argentino y el gobierno uruguayo precisan una excusa, porque si no es imposible, con el fundamentalismo de decir de la posición de los asambleístas, es absolutamente imposible de solucionar este conflicto. Un conflicto que ahora termina con perjudicar, por impactar nuevamente de manera muy, 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 muy grave sobre el Uruguay. Los puentes cortados en Semana Santa nuevamente. Una comisión administradora del río Uruguay que está quedándose sin recursos para el mantenimiento de los tendidos internacionales. Ayer lo hablábamos con el doctor Didier Operti, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Los puentes internacionales necesitan un mantenimiento y la CARU, la comisión administradora del río Uruguay, que es encargada de ese mantenimiento, se ha quedado sin los proventos provenientes de los peajes de los puentes y por lo menos con parte de ello, y esto configura una situación grave. Bueno, creemos que podemos tener un esquema de salida, una ruta de salida de un conflicto que no puede prolongarse porque se va a agravar. Esto va a terminar ojalá que no, en una situación de confrontación, de enfrentamiento. Lo vamos a ver en los próximos días, cómo ese proceso se va a ir agudizando, y el país tiene que tener imaginación e inteligencia. Lamentablemente la Cancillería ha carecido de ideas para destrabar este conflicto, por lo menos de la búsqueda incesante de caminos de diálogo que nunca se debieron cortar para encontrar esa salida y ese entendimiento que nuestros países necesitan, porque si no vamos en una escalada creciente, donde cuáles son los próximos pasos, cuáles son las próximas situaciones que tenemos que ver, tolerar, aceptar o directamente enfrentar.
Para continuar con los temas a tratar entre usted y el presidente de la República en la reunión posterior a Semana de Turismo, usted también citó al pasar la renovación de los organismos de Contralor, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, y habló también de la preocupación por cómo se va a encarar la reforma del Estado. ¿Están relacionadas una cosa con la otra? Se lo pregunto porque hace unos días entrevistamos al senador Francisco Gallinal, que señalaba que los blancos estaban preocupados porque percibieron después del Consejo de Ministros en Anchorena como que no había ambiente para que la oposición tuviera su espacio en el debate de la reforma del Estado, y de algún modo salía un condicionamiento. Si no tenemos esa participación en la discusión de un asunto tan importante como la madre de todas las reformas, entonces no negociaremos para renovar los organismos de Contralor. ¿Es esa la postura?
Mire, en primer lugar, la madre de todas las reformas es la madre o el padre de todos los títulos, porque es puro título, vacío y sin contenido. Usted ha preguntado sobre qué contenido tiene la reforma, y bueno, hay de todo. Es la reforma de la descentralización. Entonces queremos preguntar, ¿es la construcción de centros comunales en el interior del país? ¿La creación de ministerios? ¿Cuál es la reforma? Yo creo que son...
Pero además de preguntar, títulos, ¿ustedes van a reclamar títulos, participación?
Son títulos independientes. Una cosa es la renovación de los organismos de Contralor y otra cosa es la reforma del Estado. Por supuesto que reclamamos participación, porque si es una reforma de tanta dimensión y de tanta significación, debiera hacerse con participación de todos los partidos de la oposición.
El senador Gallinal decía, no sé, parece que el gobierno solo nos convoca cuando necesita los votos del Partido Nacional, y en la reforma del Estado, por lo visto, no los necesita.
Así se lo dije de frente y mano al ministro de Educación, Brovetto, en su despacho. El gobierno habla con la oposición en aquellas situaciones en donde precisa los votos, en situaciones excepcionales como la Fiscalía de Corte y los organismos de Contralor. Bueno, no queremos creer que la oposición en este país solamente sirve para eso. Y bueno, nuestra posición ha tenido coherencia, mucha firmeza, no obstante lo cual siempre hemos dejado abierta una puerta para entendimientos, siempre hemos puesto por encima los intereses del país.
Pero concretamente, ahora que se sorteó con éxito, después de mucho tiempo, el nombramiento por unanimidad del fiscal de corte y procurador general de la Nación.
Se sorteó con éxito por la obstinada aptitud del Partido Nacional.
Pero mi pregunta es, ¿qué ambiente hay para los organismos de Contralor, que es lo que sigue y que viene muy atrasados en su renovación?
Veremos los criterios, la Constitución exige mayorías especiales y tendremos que ponernos de acuerdo en lo que significa esos criterios. Es lo que queremos empezar a conversar con el presidente, y seguramente después también algunos otros compañeros participarán en una delegación de nuestro partido, por lo menos del gobierno, para seguir procesando y seguramente poder quizás alcanzar un resultado.
¿Pero ustedes van a condicionar la posibilidad de la renovación de los organismos de Contralor a que se dé participación a la oposición en la reforma del Estado? ¿Cómo se insinuaba en las declaraciones de Gallinal?
No hemos hablado de ese tipo de condicionamientos. Creo que hay un clima. Hay un clima que obviamente debe reinar para encontrar esos caminos de entendimiento. En el medio del fuego cruzado no es sencillo buscar acuerdos. Fíjese, en la rendición de cuentas el gobierno está recorriendo el mismo camino que con la reforma tributaria. La analiza en la mesa política del Frente Amplio y después la traslada al Parlamento. Bueno, en el tema de la reforma tributaria, larga el título, nadie dentro de la fuerza política que hoy gobierna, salvo el Poder Ejecutivo, el presidente y algún ministro, saben de qué se trata, qué contenidos tiene esa reforma del Estado. Y bueno, se dice que se va a llevar contra viento y marea. Bueno, creemos que el Partido Nacional tiene su opinión y puede tener aportes indudables para esa reforma del Estado, para tener un Estado que pese menos en la producción y en el trabajo de los uruguayos, porque la reforma del Estado no es seguir contribuyendo a su crecimiento.
Senador Jorge Larrañaga, por hoy le agradezco su participación en Perspectiva y volvemos a charlar a propósito del encuentro con el presidente, porque hay otro asunto que da para un espacio aparte, que es cuáles son las inquietudes de ustedes en cuanto a la inserción internacional, la relación con Estados Unidos, el Mercosur. Lo desarrollamos con más tiempo en un segundo contacto.
A la orden.